todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. Gràcies, Alberto. 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Com sempre, benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres. I, si us sembla, avui començarem parlant d'un tema... És delicat, és un tema d'aquells delicats que comporta patiment i sobretot una de les claus, i és des de... ho agafarem, és l'enfoc informatiu, és a dir, la responsabilitat que tenim els mitjans de comunicació davant situacions com aquesta. M'estic referint a la desaparició de persones, quan una persona desapareix. El tractament informatiu, sobretot aquells casos mediàtics, a vegades ho hem d'agafar amb pinces, tot això, eh? Aquí podríem analitzar-ho des de molts punts de vista, però entre l'ètica, la moral i la voracitat de molts mitjans per aconseguir audiències passant per sobre del que calgui, com calgui. Els Mossos d'Esquadra han anunciat que l'any passat van instruir una mitjana de 10 desaparicions diàries, que és una xifra similar a la del 2023. En concret, el 2024 es van denunciar a Catalunya 3.785 desaparicions amb un índex de resolució del 98%. És a dir, el 98% es resolen. Han augmentat les desaparicions en conjunt. Les xifres a tot Espanya han augmentat pràcticament un 6%, el número de denúncies de desaparicions. Mira, les primeres hores de la desaparició d'una persona són claus per a una feliç resolució. I la policia recomana que és molt millor per cada accés i presentar denúncia a la primera sospita i no caure amb el defecte de l'espera per pensar que potser la sospita és desproporcionada o alarmista. Hi ha un tòpic, un bulo, que va donant voltes per les xarxes de boca en boca, que no, que s'han d'esperar 24 hores abans de denunciar. No, això és un bulo. No, és una qüestió de sentit comú. És una qüestió que segurament nosaltres podem començar a alarmar-nos o a sospitar que pot passar alguna cosa en funció dels costums que tinguem amb aquella persona. La policia, en aquest cas els Mossos, i qualsevol cos policial, Guàrdia Civil o Policia Nacional, ja diu que això de les 24 hores, esperar 24 hores per denunciar, no és més que un bulo, eh? Mireu, d'aquest 98% de les denúncies de desaparicions que es resolen, hi ha un 2 que no. Hi ha un 2 que no. I aquest és el problema. L'angoixa pels familiars és terrible a l'entrar en un terreny on l'incertesa i la por doncs dominen. I aquí entrem en un debat. El debat de com s'informa. Quina és l'ètica que s'ha d'aplicar a tot això? La divulgació de dades personals per xarxes socials, per exemple, la publicitat del soci privat, o ajuden o perjudiquen a la resolució del cas. És un moment de desesperació, en aquest cas. Insisteixo, el tractament periodístic, en alguns casos, col·lisiona amb la intromissió de la vida privada per guanyar audiència. On està el límit? Sergi Tor, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia, José Miguel.
I on està el límit?
Sí, és complicat, eh? Perquè evidentment és un terreny on predomina també la subjectivitat de cadascú, no? I a més ara, en un escenari on hi ha una allau de sèries de televisió, de notícies sobre desaparicions, centenars de programes i també de podcast. I com tu molt bé has explicat, no és un tema d'ètica a l'hora de la comunicació i també doncs, és un problema de no caure en aquesta casa amb el que seria l'alarmisme i la publicitat respecte a la víctima per aprofitar-se al cap i a la fi un mateix d'aquesta víctima i també fins i tot des d'un punt de vista monetari. S'ha de destacar, José Miguel, que s'ha celebrat la jornada sobre el tractament mediàtic en els casos de persones desaparegudes sense causa aparent i que s'ha celebrat en aquest cas impulsat pel Departament d'Interior del Govern de la Generalitat. El passat 24 de febrer es va instaurar la Comissió Interdepartamental de Persones Desaparegudes sense causa aparent i aquest òrgan pretén impulsar mesures concretes per millorar la gestió i la prevenció de les desaparicions i permetre que tots els departaments departaments públics implicats treballin de la manera més eficaç per fer costat al cap i a la fi l'únic que importa, que són la família afectada. La consellera d'Interior, Núria Parlon, fa una crida a la responsabilitat als mitjans de comunicació en l'acompanyament a familiars de persones desaparegudes i considera que donar suport a aquestes víctimes és un repte que cal afrontar com a societat.
Aquest és el gran repte que tenim. De quina manera garantim un millor acompanyament a les famílies que de cop i volta es troben que el seu familiar ha desaparegut i no saben per què. I amb això ens hem de preparar com a societat per donar una resposta adequada a les necessitats d'aquell que està vivint amb molta incertesa i tristor i confusió el que li està passant. Que no sigui un tema tabú o que s'enfoca només des d'una vessant sensacionalista, no? Que és el que, pel que he escoltat, el que comentàveu, és un dels aspectes clau, no? Que la premsa, en aquest cas, els mitjans de comunicació, puguin acompanyar per donar claretat també.
El tractament periodístic damunt de la taula de com es pot tractar amb respecte en aquesta casa la persona desapareguda sense causa aparent i sobretot també amb els seus familiars en un moment de màxima angoixa, màxima por, com has dit, José Miguel. I també fins i tot hores d'ara les qüestions que abans podien ser efectives, com era la fotografia, posar pes, data i que hi havia doncs aquell repartiment que a tot el barri afectat o al seu entorn ara es posa en dubte, perquè també hi ha una paraula clau, la discreció, que és important per al treball policial per una feliç resolució de cada cas.
Parlem amb una persona que porta molts anys dedicant-se a tot això. De fet, mira, us explicaré una petita història. Recordeu el Paco Lobatón? Paco Lobatón va ser presentador d'un dels programes de recerca de desapareguts a Televisió Espanyola, com un servei públic. És un programa que es va emetre entre l'any 92 i 98 del segle passat, titulat ¿Quién sabe dónde? Recordeu ¿Quién sabe dónde? Després tot això ha evolucionat a la Fundació Quien Sabe Dónde, que encara està activa i ajuda a persones i a famílies de persones desaparegudes, no? Mireu, va començar com una idea d'un diputat que va tenir una idea de dir, ostres, fem un programa de servei públic en aquells moments per fer recerca d'aquestes persones desaparegudes. I Paco Lobatón, des del primer minut, va aplicar una ètica importantíssima i una delicadesa importantíssima, conscient del patiment i de la delicadesa d'un tema com aquest. Alhora, sobretot, de presentar-lo en un mitjà de comunicació, d'esquivar una cosa molt difícil que a vegades és fer premsa groga o massa sensacionalisme d'una situació molt delicada. No és fàcil, això, eh? Fins i tot, hi ha una anècdota que va passar en aquest programa. En un dels programes va sortir un vident, Octavio Aceves, no sé si recordeu Octavio Aceves, que era evident d'estos que, bueno, ja presunto. Bueno, evidente. Clar, això, el Paco Lobatón es va enfurismar moltíssim i fins i tot va presentar davant d'allò, davant d'aquella burla, que a ell li semblava una burla, i bé, podríem estar d'acord en això, que era un tema molt delicat per posar un vident, va presentar la seva dimissió, però va renegociar, al final tot va acabar al seu lloc. Però a ell li preguntarem què s'ha de fer? Com s'ha de tractar mediàticament una desaparició a la comparació a l'època d'internet i de les xarxes socials? Paco Lobatón, buenos días, bienvenido.
Buenos días, buen día.
Gracias por estar aquí con nosotros, Paco. ¿Cómo hay que tratar informativamente una desaparición?
Tú lo has dicho, con sensibilidad, con sentido, con sensibilidad y, digamos, en primera instancia, con veracidad, que es un principio básico en el tratamiento informativo de todas las cuestiones que afectan a los ciudadanos y a las personas en el sentido más directo y también más sensible, como hemos dicho al principio.
Pues supongo que hay que tener un respeto total a la víctima y a la familia, pero siempre está el peligro de caer en el sensacionalismo, ¿no?
Es una cuestión de medida. El sensacionalismo quedará descartado si uno cuenta lo que es necesario contar para proveer a la audiencia, a los destinatarios de la información, de los datos necesarios, del contexto apropiado y, además, esto debe ser una premisa, el acuerdo, el consenso, el consentimiento de los familiares y allegados de la persona desaparecida.
Claro, llega un momento que me da la sensación, me corrige si me equivoco, me das tu opinión en este caso, que cada vez es más cruel en este tipo de cosas. Es decir, hace unos años, cuando estaba en Antena, el quién sabe dónde, el tratamiento era muy diferente a los tratamientos que se hacen ahora informativamente hablando de las desapariciones. Es como hay un punto más de crueldad, de buscar audiencia.
Bueno, es una dinámica de espectacularización cuyo trasfondo no es otro que una conquista de la audiencia por la audiencia, es decir, porque un determinado índice de audiencia comporta una valoración en términos de marketing, en términos publicitarios, y eso va a determinar la cuenta de resultados de la empresa correspondiente que hay detrás de ese medio, ¿no? Nosotros teníamos un principio muy claro, y además se puede ver porque está disponible en RTV Play, incluso el primero de los programas que yo presenté en el año 92, y hay una declaración al principio. Hay una declaración de principios, es decir, aquí estamos para ayudar a la localización de personas. Entonces, si se marca ese principio de una forma expresa, todo tiene que ir enfocado a ese fin, ¿no? Y para ese fin, ¿qué necesitamos contar? Pues lo más importante, la ausencia que la persona desaparecida ha dejado en su entorno afectivo, en su entorno familiar. Eso quiere decir que tenemos que acudir a ese entorno, contar con sus testimonios, los de sus familiares más directos, uh-huh. y al hacerlo nos estarán dando un consentimiento expreso, ¿no? Ahí, fíjate, se producía un fenómeno clarísimo. Se hacía el llamamiento sobre esa premisa, y si la persona no quería contestar, no contestaba, pero resulta que contestó la gran mayoría, ¿no? Por eso un índice de resolución positiva, un índice de éxito de 7 de cada 10 casos.
Claro, cuando desaparece una persona, ¿por dónde se empieza a buscar? ¿Cómo lo hacíais vosotros?
Bueno, nosotros teníamos una plataforma formidable que era la televisión pública, que era un programa que pues adquirió una enorme notoriedad y que era con un seguimiento de tantísima gente, suponía que había muchos ojos dispuestos a encontrar algún rastro, ¿no? Y muchas voluntades dispuestas a colaborar, ¿no? Las conjeturas en esa materia, sobre todo expuestas a través de un medio de comunicación, son nuevas heridas para claro. los familiares del desaparecido.
¿Por qué algunos saltan a la palestra y otros no?
Ya tenemos los datos de 2000, del informe siguiente, de 2025, que se refieren al año 2024, y hay un incremento del 6% de denuncias. Entonces, ¿por qué algunos saltan? Tiene que ver, ¿por qué se hace mediático? Porque los medios los hacen presentes de una forma singular y destacada respecto de los demás, ¿no? ¿Y por qué los hacen destacar? Porque le dan un rédito, ¿no? Una respuesta en la atracción que ejercen sobre las audiencias correspondientes, ¿no? Y ahí está, ahí volvemos al asunto que hemos hablado antes, ¿no? A la reflexión sobre, y bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer éticamente? Hay que ir a por cualquier audiencia de cualquier manera y en cualquier momento. Bueno, ahí queda la pregunta, ¿no? Yo creo que tiene una respuesta bastante, bastante clara si se parte de un principio ético.
¿Cómo actúa la Fundación?
La Fundación actúa, digamos, en dos planos que son simultáneos. Por un lado, acompañamiento a las familias, dar la mano a las familias, tratar de ser voz de las familias y ejercer esa voz, y ahí viene la segunda función, frente a los poderes públicos, frente a la administración, sobre todo a la administración que está más directamente concernida por este tema, que es la administración de seguridad, que es el Ministerio del Interior, también el Ministerio de Justicia, ¿no? Ha habido en este sentido una dinámica de años de lucha por parte de los familiares y de las asociaciones que permitió que en 2017 empezara a haber informes, ojo, ¿eh? 2017, que es antes de ayer, como quien dice,
sí.
Yo fui testigo durante muchos años, lo de quién sabe dónde, de que no había ninguna información y todo era aproximativo, y se consiguió además al año siguiente, 2018, que hubiera un centro nacional de desaparecidos. Casi todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, los bomberos saben lo que tiene que hacer, la Cruz Roja sabe lo que tiene que hacer, Protección Civil sabe lo que tiene que hacer, y hay una manera de encuadrar a los voluntarios. Eso no pasaba con los casos de desaparición de personas, pero ya hoy sí empieza a pasar, y ya los principales cuerpos y fuerzas de seguridad tienen protocolos, que es otro de los avances, sí, creo que formidables, que se han producido en estos años.
Pues Paco Lobatón, oye, muchísimas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Muy amables y muy agradecido a vosotros, de verdad.
Ha sido todo un placer, es parlar amb ell y sobre todo de ètica en aquell moment, que era un programa trencador i el tractament informatiu era bastant més delicat si ho comparem com és ara. A més, ara hi ha un gran monstre incontrolable que són les xarxes socials, i aquí això és incontrolable, i l'ètica i la moral a vegades i la delicadesa doncs brillen per su ausència. Va, que de seguida parlarem d'una qüestió mèdica. Com actuar davant un atac epilèptic? Què hem de fer? Com hem de reaccionar davant de tot això? En parlarem de seguida aquí a Herrera, Cope Catalunya i Andorra. Donarem els premiats del Mau Pizza Fest. Encara no hem fet el sorteig, hem de fer el sorteig primer, clar, és veritat. Hem de fer primer el sorteig, ara ho farem el sorteig. Jo, és que he anat molt ràpid. I, però abans de tot això, no sé com teniu el vostre cor. Mira, doncs, si heu de fer algun esforç important o... Mira, mañana voy a ser runner. Calma, runner i tu roba fosforito. Calma. Primer mira com està el teu cor. I on ho pots mirar? Pues a InScore, InScoreBCN.com. És la web d'InScore, que és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. Allà cuiden del teu cor realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. I a més ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan ho necessitis. Ja ho saps, tota la informació a la web InScoreBCN.com.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
7 de cada 10 persones ateses per Càritas Barcelona no disposen d'un habitatge digne. Els lloguers no deixen d'augmentar i els sous no arriben a cobrir les necessitats més bàsiques. Ajuda'ns a que cap família hagi de triar entre menjar o pagar el lloguer, perquè una llar és més que un sostre i quatre parets. Pots fer el teu donatiu a caritas.barcelona o al Bizum 33381.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde, para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más.
¿Prefieres eso o una comida con los suegros? Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Sobre el asesinato de Kennedy, ¿qué novedades han encontrado? ¿Ha cambiado la versión oficial de la comisión Warren? Yo no sé si es el frío el que da la felicidad, pero ¿por qué los nórdicos son siempre los más felices? La verdad que no conozco a nadie que no haya recibido un bombardeo de llamadas con ofertas de comercializadoras o distribuidoras de luz o gas.
Tenemos 14 días desde la contratación para desistir.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes. Viernes de 3 a 7.
Al caer la tarde, Expósito.
Imagínate que estás en casa tan tranquilo, algo raro pasa. La situación cada vez es más complicada, la alarma indica que hemos entrado en un escenario de crisis en el que la guerra está cada vez más cerca. Esto que has escuchado es una situación extrema, sí, pero desde Bruselas se han empezado a tomar muy en serio la posibilidad.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
COPE Catalunya i Andorra.
Ho escoltes?
Seguim, això és Esports COPE a COPE Catalunya.
A COPE Catalunya.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de COPE Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a COPE Catalunya, amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de l'epilèpsia. L'epilèpsia és un trastorn molt estigmatitzat. I al voltant seu hi ha uns quants bulos també. I sobretot que no és qüestió de quatre persones, hi ha moltes persones que ho pateixen en diferents intensitats, com qualsevol trastorn o malaltia. Ja sabeu que sempre hi ha una forquilla que va des d'una cosa molt controlable fins i tot a vegades que acaba desapareixent fins a una qüestió ja que et condiciona i molt el teu dia a dia, no? L'epilèpsia en concret és un trastorn cerebral en el qual una persona té convulsions repetides durant un temps. Bàsicament, són convulsions descontrolades, bàsicament, no hi ha normals. Tot això ve d'una descàrrega, una qüestió elèctrica de les neurones. Ho he resumit una mica per sobre i una mica cutre, però així seria la idea, no?, si no tenies clar que era l'epilèpsia. Però en parlem sobretot, primer, de què és, de com es tracta, i sobretot com hem d'actuar davant d'un atac epilèptic. I en parlem precisament amb la doctora, precisament amb l'Hospital de Sant Pau, que ens explica exactament què és tot això. Insisteixo, el problema de tot això, el problema d'aquesta malaltia o d'aquest trastorn, passa perquè està molt, molt estigmatitzat. Doctora Alba Sierra, especialista en atacs epilèptics en adults a l'Hospital de Sant Pau. Doctora, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros, Alba.
Gracias a vosotros.
¿De dónde viene la epilepsia? ¿Por qué pasa?
Bueno, pues la epilepsia es un trastorno que se debe sobre todo a una especie de cortocircuito cerebral, en el sentido de que es una enfermedad eléctrica. Hay una zona del córtex cerebral que está hiperexcitable y esto provoca una descarga neuronal excesiva. Las neuronas se ponen de acuerdo para descargar a la vez y esto es lo que acaba ocasionando las crisis epilépticas. Es un trastorno que es frecuente.
Sí.
Puede llegar a afectar incluso a un 1% de la población general y es una enfermedad que consiste en esta tendencia a presentar crisis epilépticas a lo largo de la vida.
¿Esto se puede controlar? ¿Se puede reducir de alguna manera? ¿Hay alguna terapia?
Sí, por supuesto. Estas personas se pueden controlar con medicación en hasta un 70% de los casos, es decir, que la gran mayoría sí que con una medicación dejan de presentar estas crisis, aunque es cierto que un 30-40% de los pacientes pueden llegar a tener lo que se llama una epilepsia refractaria, que consiste en que, a pesar de dar diferentes medicamentos, no conseguimos controlar estas crisis epilépticas. Pero aún así, en estos pacientes también existen algunas terapias que pueden ayudar a controlar las crisis, como son la cirugía o terapia de estimulación cerebral, o también la posibilidad de participar en ensayos clínicos con moléculas nuevas. Es decir, que en definitiva es una enfermedad para la que tenemos muchas estrategias terapéuticas con las que podemos ayudar a estas personas.
Los niños, por ejemplo, cuando ya se detecta de pequeño, ¿esto puede ir a mejor? Es decir, ¿puede incluso desaparecer o no? ¿O esto ya es para siempre?
Sí, es decir, hay muchas formas de epilepsia infantil que desaparecen con la maduración neuronal. Por ejemplo, la conocida como epilepsia rolándica, pues sabemos que en la edad adolescente normalmente tiene tendencia a ir remitiendo progresivamente. Es decir, que al final es una enfermedad que desgraciadamente está muy estigmatizada, pero la gran mayoría de los síndromes epilépticos pueden tener un buen control de la enfermedad, incluso muchos de los que aparecen en la infancia pueden remitir de forma espontánea en la adolescencia.
Ajá. Bueno, yo siempre me he preguntado, bueno, cuando hay juegos en la PlayStation o la Xbox, te pones a jugar, siempre hay una advertencia, esto puede provocar ataques epilépticos. ¿Por qué pasa eso?
Exacto. Bueno, pues una vez más, desgraciadamente es una enfermedad con un estigma importante. Entonces, se hacen una serie de recomendaciones, como por ejemplo los videojuegos o algunas pacientes también nos preguntan si se pueden hacer terapias con láser, porque dentro de esas contraindicaciones aparece la epilepsia, pero la realidad es que solamente un 5% de los pacientes con epilepsia muestran una fotosensibilidad, con lo cual esas recomendaciones no se deberían hacer de una forma tan generalizada, porque solo un 5% de los pacientes con epilepsia van a poder tener un riesgo de tener una crisis ante esas luces estroboscópicas.
Bueno, yo supongo que los fabricantes de videojuegos y demás se curan en salud. Dicen, no, lo ponemos y ya está. Nos curamos en salud por lo que pueda pasar. Aunque sea un 1%, lo harían igual. Luego pasamos a las reacciones. ¿Cómo reaccionas? Primero, la persona que tiene ya en adulto un primer ataque epiléptico, ¿cómo ha de reaccionar y qué ha de hacer?
Sí, bueno, en realidad, tanto en adultos como en niños, la manera de actuar ante una crisis es muy parecida, que es que básicamente no tenemos que intentar controlar los movimientos de los pacientes, hay que permitir que esos movimientos ocurran libremente, porque la gran mayoría de las crisis epilépticas ceden espontáneamente. Lo que hay que intentar es apartar objetos contundentes que puedan estar alrededor y que le puedan ocasionar algún daño. Por ejemplo, pues si tenemos una crisis al lado de una mesa, pues apartar un poquito esa mesa. Y cuando la crisis ceda, colocar a esa persona en decúbito lateral izquierdo. Esto es, pues girar un poquito de lado sobre el lado izquierdo y girar un poquito la cabeza para, si hay algún tipo de secreción, salivación o flemas, pues que esto pueda salir de forma espontánea.
¿Por qué el lado izquierdo? ¿Por qué el lado izquierdo?
Pues sí, esto es curioso, pero es la posición clásica en la cual tenemos que colocar a cualquier persona que encontremos inconsciente en la calle, pero la verdad es que desconozco por qué exactamente el lado izquierdo y no el derecho.
Bueno, ya te lo preguntaba porque me llamaba la atención que fuera exactamente al lado izquierdo, pero bueno, mira, ya lo buscaré, esto ya lo buscaré el porqué. Bueno, y después, tenemos que reaccionar con esto. La iconografía, a veces los tópicos dicen que tenemos que ponerles algo en la boca para que muerdan. ¿Esto es así o no es así?
No,
esto
se ve
mucho en las pelis, por eso te lo pregunto.
Sí. Esto es algo que nos sigue preguntando mucha gente y a día de hoy sabemos que no hemos tenido nunca ningún paciente que se haya tragado la lengua en urgencias, y lo que sí que hemos tenido son muchos dedos rotos por intentar poner algo dentro de la boca en un paciente que tiene una contracción muscular muy importante durante la crisis. Es decir, que no hay que hacer nada de eso, ni colocar objetos, ni poner el dedo, ni intentar que no se trague la lengua, porque como decimos, pues la gran mayoría de las crisis se den solas de forma espontánea y no es necesario hacer estos procedimientos que al final son leyendas urbanas y que lo único que hacemos es estigmatizar más aún a estos pacientes, ¿no? Por el miedo a cómo tengo que reaccionar ante una crisis, etcétera.
De acuerdo. Supongo que, es ya de cajón, pero lo digo y lo comparto contigo, supongo que los padres ven un primer ataque epiléptico en su hijo o una persona adulta tiene un primer ataque, lo primero que tiene que hacer una vez pase es ir al médico, básicamente.
Sí, obviamente. Es decir, que esto es una urgencia médica, a pesar de que, como llevo repitiendo sucesivamente, la gran mayoría de los pacientes se controlan bien, pero no deja de ser una patología grave que hay que atender rápidamente y es necesario que estas personas se pongan en contacto con sus neurólogos o neuropediatras para valorar el inicio de una medicación y en ese sentido es muy importante ese seguimiento y ese cumplimiento terapéutico.
Pues doctora Alba Sierra, especialista en ataques epilépticos en adultos del Hospital de San Pau, oye, muchísimas gracias por esta charla y estas explicaciones que nos has dado, muy amable.
De nada, buenos días.
Buenos días. Mira, en tu cas, mira, perquè no ho sabia, si no podia haver trucat a Inscor perquè m'expliquin el perquè es posa del costat esquerre, quan hi ha que segurament hi ha alguna cosa relacionada o amb respiració o amb cor o alguna cosa així. Però és curiós, eh? Mira, ara se m'ha quedat aquesta espineta clavada i ja me la trauré de sobre. Va, que de seguida parlarem d'unes quantes coses. Parlarem de l'actualitat tecnològica amb l'Eduard Porta, el nostre expert en tecnologia mòbil, amb coses que estan sortint, perquè avui sí que hi ha molta actualitat, eh? El DNI digital, la Nintendo Switch 2, vull dir que la cosa està que crema. Però abans, va, anem a parlar del Pizza Fest, va. Perquè demà divendres, dia 4, fins al dia 6 d'abril, és a dir, tot el que cap de setmana comencem per demà, torna la major competició de pizzeries amb el Mau Pizza Fest al poble espanyol, on la pizza evidentment, de Pero Grullo, serà la autèntica protagonista. Així que, d'entrada, això, i tenim quatre entrades dobles. Ahir teníem tres, ens han donat una més. Quatre entrades dobles per convidar a tots els que fins ara heu enviat aquest missatge al nostre WhatsApp. Missatge escrit en el que demanaven el dia al que volíeu anar, 4, 5 o 6, i la frase Mau Pizza Fest. Tenim 123 missatges, 123, i això ho farem per ordre, ¿vale? En ordre de, el número sona en ordre d'aparició. Y como soy el que ha visto esto... Edu Porta, ¿cómo estás?
Muy buenas, buenos días. Buen día.
Buen día. Dime un número del 1 al 123.
47.
47. Vale, punto. 47 es el que acaba en... Mira, un teléfono que acaba en 9565. Mira, 9565. Mira, el nostre... Mira, habitualment els tècnics no parlen, però avui, com és una excepció, i necessitem una mà innocent, una veu innocent a part de la teva, i no hi ha persona més innocent que el nostre realitzador Jorge Martínez, que és una persona que... Bé,
innocent.
És tan innocent que pensava que allò d'Hisenda era una posada on te daban de comer. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, dime un número del 1 al 123 que no sea el 47.
El 75.
75, mala rima. A ver, dime otro más.
El
19. 19. Y Edu, uno más, que no sea en el 47, el 75 ni el 19.
El 121.
120, vaja. Pues ja tenim els quatre. Ara miraré els números. El primer sé qui és perquè he pogut veure que acaba en 95-65. Però els altres ja miraré després, eh? Gracias a los dos, por vuestra participación.
De nada.
A les persones que tenen o que han tocat, que els hi ha tocat, doncs, aquesta entrada doble, amb menú doble per anar al poble espanyol, doncs enviarem un WhatsApp amb el que han de fer. Respondrem al seu missatge de WhatsApp. Dit això, oye...
Dime.
Después de hablar de Chucho Valdés, ¿sabes quién es Chucho Valdés?
No.
Pues mañana vamos a arreglar entradas también. Estamos que nos salimos dando cosas, ¿eh?
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, queda un ordenador, se irá de gas,
¡que sí, cumple cuatro!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. Infórmate en tu oficina o en mafre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre.
En CAES sabemos lo importante que es oír bien.
Podríamos hablar en el coche y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Por eso en CAES puedes probar gratis nuestros audífonos sin compromiso y en tu casa, porque queremos que estés seguro de tu elección. No esperes más y llama al 937 40 47 y pruébalos gratis.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, ¿te has puesto la alarma?
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, una pescadilla de 1 a 2 kilos de lonjas españolas por solo 8,99 euros el kilo en tienda web y app.
Ofertas solo tres días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Edu, este es Chucho Valdés.
Perfeccionista, bien.
Massa pantalles. Xuxo Valdés és que és tot un mite de la música, i estarà precisament el dia 5, el dissabte, al Festival Íntims al Casino de Barcelona. I demà, prepareu-vos, perquè demà és un festival molt reduït, de 250 persones, les afortunades de veure aquest concert, que jo diria que fins i tot serà històric. Si t'agrada Xuxo Valdés, si no t'agrada, no, com a l'Edu Porta, que li da igual, però si no, si t'agrada, ostres, és un concert que no et pots perdre. Demà, divendres, tindrem 5 entrades dobles per anar a veure Xuxo Valdés. Demà, divendres, 5 entrades dobles per anar dissabte, i demà les donarem, eh? Ara no, perquè ja se'ns acumula la feina, però demà les donarem. Xuxo Valdés al Festival Íntims el dissabte. Mira que no saps quin és Xuxo Valdés. Ostres, Edu, tio. Ni et sonava.
Mañana participo para culturizarme un poco.
Sí, hombre, claro. Pero ni sonarte.
No me sonava. No es mi ámbito, no es mi zona de confort.
Lo tuyo es el punk rock.
Sí.
Bueno, oye, hay mucha expectación porque ya se lanza la Nintendo Switch 2.
Sí, la verdad es que Nintendo hizo ayer un direct, ¿vale? Bastante revelador, considerado uno de los más importantes de los últimos 8 años, básicamente porque presenta su consola nueva. Nueva consola que estará disponible a partir del 5 de junio a un precio de 469,99.
Bueno,
más o menos lo esperable. No es barato, no es excesivamente cara.
Sí, pero podían haber abusado y haber subido el precio conforme la expectativa que había, y no lo veo.
Adentraremos en más detalles. Es verdad que la PlayStation 5 Pro salió por 800 euros.
Es que claro, entonces, a eso me refería.
Exacto. Bueno, la consola también se va a poner a la venta con un pack de juegos, que es el Mario Kart World, por 509. El juego te saldrá como a unos 40 euros.
Di la verdad, 509,99, que esos son 510 euros.
Cierto. Aparte que ha presentado varios juegos que saldrán de inicio, como este Mario Kart World, el Kirby Air Riders, el Hyrule Warriors, un nuevo Zelda, aunque es un Mushou.
¿Mm?
Y también han presentado por fin un Donkey Kong Bananza, que es el juego, un Donkey Kong en 3D, que desde Nintendo 64 no salía uno, en el 99 o 2000, por allí. ¿Mm? Sí que está bastante bien.
¿Y van a entrar con ese pack?
No, solamente, si quieres con pack, es el Mario Kart el World, que es un juego digital, no será físico.
De acuerdo.
Bueno, y aquí viene, vamos a hablar un poco de especificaciones técnicas, donde la Switch 2, pues aparte de pues estas evoluciones técnicas significativas, incluyendo una pantalla LCD de 7,9 pulgadas con una resolución de 1080p,
bueno,
y soporte HDR.
Bueno,
ya es una mejora pues a lo que teníamos, bueno, actualmente. Alcanza los 120 FPS y ofrece salida 4K desde el dock, desde la base que conectas tú a la
tele. Pues está muy bien, o sea, el movimiento será muy fluido, o sea, da la sensación que será un movimiento bastante fluido.
Exacto. La batería sí que se incrementan, es de 5.220 amperios, que promete entre 2 y 6,5 horas.
En función de la caña que le des al juego
exactamente,
y de la carga y descarga que vayas teniendo.
Aumenta la capacidad de gigas, en la original teníamos 32, ahora tenemos 256. Los dos Joy-Con 2, que se acoplan magnéticamente, incluyen baterías de 500 mAh que tienen una autonomía de unas 20 horas. Y bueno, Nintendo también presentó nuevas innovaciones, como un Game Chat que utiliza el micrófono integrado para hacer cancelación de ruido. También se han comentado los precios de los juegos, que subirán hasta los 90 euros.
Pero lo suben una pasada. Claro, te colocan la consola razonablemente.
A un precio más o menos razonable. Pero los juegos es lo más duro de... Si tienes dos críos, imagínate, venga va, los juegos, 90 euros cada uno, es muy duro, es lo que más criticado ha estado actualmente.
Yo creo que esto es contraproducente, ¿eh?
Sí.
Y sobre todo, aquí no quería sacar el factor piratería, pero...
De momento no se sabe si se va a poder hacer.
Se va a poder hacer. Y tú lo sabes.
Esperemos las primeras versiones, siempre la gente toquetea un poquito más y tal.
Tú lo sabes, eso, sí.
Pero bueno, puede ser que llegue con el tiempo, pero 90 euros por el juego es lo que más pica. Luego también tendrá en exclusiva. Exclusiva Nintendo Switch Online incluirá los juegos de GameCube, en exclusiva para Switch 2, eso también es muy bueno. Pero bueno, la consola en general, la consola está bien. A mí me parece una buena consola, una buena evolución, pero lo que le rodea es lo que empiezas a decir. Ya digo, el precio de la pantalla, o sea, el precio dices está bien, la pantalla es LCD con HDR, me parece bien, pero teniendo la OLED antigua, podían haberla incluido. ¿Qué pasa? Que te sacarán en un par de años la versión OLED.
¿Tú la recomendarías? Ahora mismo, yo digo, Edu.
Yo creo que hay que hacer un poco de reivindicación de no puede ser que los juegos o los periféricos, porque te están sacando un mando Pro a 90 euros también.
Es una locura.
Un segundo mando a 90
yo
euros.
Yo creo que hay un pelín de abuso aquí, ¿eh?
Exacto. Entonces habría que... Yo creo que va a haber stock suficiente. Y yo creo que a día de hoy tampoco van a salir juegos tan importantes de inicio. Yo frenaría un poco. Al menos para decirle a Nintendo, cálmate y baja los precios, porque es muy caro. La consola no me la veo mal a nivel precio, dentro de lo esperable, pero con inflación, tal y cual. Pero los juegos me parecen un... Sobre todo que está enfocada a niños. O sea, es una consola muy enfocada a niños, no a gente que se puede gastar 120 yeah. euros en un GTA que, porque va a ser la hostia.
Claro, que tiene, que tiene poder adquisitivo para hacerlo.
Exacto.
Para niños. Edu Porta, experto en tecnología móvil. Se nos ha quedado el DNI digital, pero es igual, como esto va a dar que hablar mucho tiempo.
Sí, no, sí, sí.
Vamos a poder
seguro que
ello.
Falla lo del DNI.
Seguro que falla. Gracias, Edu.
Nos vemos.
Mira, doncs ha tingut veu innocent i a més ens ha explicat les novetats de la Switch 2, que bé, ja veieu, ja de tot, eh? Ara arribem a la una. Continuem explicant tot el que t'interessa. Mediodia Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. I després, a migdia, parlarem de què? Xarxes socials associades a pensaments de suïcidi. Un problema dels adolescents. Fins ara.